This episode sponsored by She's Birdie. You lock the hotel room door, then check it again, and maybe one more time, because even the nicest room can feel unfamiliar at night. That's why She's Birdie created Birdie Box. With She's Birdie, you can bring peace of mind with you. Birdie Box is a portable travel door alarm for hotels, dorms, Airbnbs, and anywhere you stay away from home. Just attach it to the doorframe, switch it on, and if someone opens the door, Birdie Box blasts a loud siren and flashing alarm to alert you and everyone nearby. Because the best part of travel isn't worrying, it's sleeping soundly. Birdie Box from She's Birdie. Locking in peace of mind wherever you stay. For safer, more confident travel, visit she'sbirdie.com. That's S-H-E-S-B-I-R-D-I-E.com.
Hashtag la radio del mundial.
El 5 de diciembre del año 2025, durante el sorteo de grupos de la Copa del Mundo realizado en Washington, D.C., el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, entregó el premio FIFA de la Paz al presidente Donald Trump, un hecho sorpresivo para los ojos del mundo que presenciaban el evento.
The 45th and 47th President of the United States of America, Mr. Donald J. Trump, please. Mr. President, this is your prize, this is your peace prize. There is also a beautiful medal, fantastic. Excellent. And therefore, FIFA awards the 2025 FIFA Peace Prize to Donald J. Trump in recognition of his exceptional and extraordinary actions to promote peace and unity around the world.
La tensa relación entre las autoridades de Estados Unidos y la Federación Internacional de Fútbol, a partir de las investigaciones del FBI que terminaron con altos mandos detenidos y multados en una operación titulada FIFA Gate, pone en entredicho la entrega de este premio por la paz.
Más allá de los premios, Gianni y yo lo hablábamos, salvamos millones y millones de vidas. El Congo es un ejemplo, más de 10 millones de personas asesinadas y se encaminaba muy rápidamente hacia otros 10 millones. Y el hecho de que pudimos hacer eso, India, Pakistán, tantas guerras diferentes que se pudieron terminar, en algunos casos un poco antes de que empezaran, justo antes de que empezaran. Iba a ser tarde, pero lo logramos.
Días después, el 28 de febrero de 2026, se marcó un punto de quiebre en la tensión geopolítica entre la coalición de Estados Unidos e Israel y la República Islámica de Irán, cuando fuerzas estadounidenses lanzaron ataques aéreos en territorio iraní. Este conflicto alcanzó directamente la organización del Mundial 2026, donde la selección de Irán jugará sus partidos en Los Ángeles y en Seattle, pero mantendrá su campamento en la ciudad de Tijuana, en México. ¿Cómo ha cambiado el mundo hace 4 años? ¿Esto es el principio del fin de la era Infantino al frente de la FIFA? Esto es Sin Visa. Hola, hola, bienvenidas, bienvenidos a otro episodio Sin Visa, esta serie especial con motivo de hashtag la radio del mundial. Pues bueno, estamos platicando lo que sucede alrededor de la cancha ya a muy pocos días de que inicie la Copa del Mundo. Y bueno, me acompañan aquí el periodista Enrique Beas, el periodista Carlos Ponce de León, el productor Javier Martret. Yo soy Juan Pablo San Esteban y vamos a comenzar con un tema que, bueno, llamó mucho la atención desde aquel famoso sorteo de la Copa del Mundo, cuando el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, entrega al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, el premio FIFA de la Paz, lo cual, pues bueno, genera bastantes preguntas. Creo que aquí vamos a poder platicar. Comenzaría contigo, Javier, rápidamente. ¿Cómo viste, más bien, qué significa este premio? ¿Estamos entregándole a Estados Unidos, de alguna manera, un perdón a partir de las investigaciones del FIFA Gate? ¿Cómo podemos interpretar este premio FIFA de la Paz?
Híjole, no, pues además del bochornoso espectáculo, ¿no?, que resulta de este premio inventado, creo que el tema va mucho más allá, sino como qué significa que Infantino, además sabiendo que le iba a costar un crédito político dentro de las organizaciones o de las confederaciones que no les iba a parecer muy buena idea esto. De hecho, siento que sí hubo una queja muy generalizada. Me parece que nos muestra cómo FIFA, digamos, le da las llaves del reino a Estados Unidos. Sabemos cómo fue, cómo es que llega Infantino. De hecho, él es, me parece que en 2016 él entra a suplir a Joseph Blatter, ¿no? Después del escándalo de FIFA Gate. Y prácticamente un par de años después, Estados Unidos gana la sede de esta Copa Mundial. Más allá del personaje de Trump, más allá de cómo esta FIFA siempre se alinea con el poder en turno, me gustaría pues dar el contexto de, y sobre todo que está aquí Carlos, y te saludo Carlos y Enrique, que han estado en muchos mundiales, cómo ha cambiado el mundo de Qatar para acá, ¿no? Parece que en el tema geopolítico es otro mundo. Solo han pasado 3 años y medio, recordando que Qatar 2022 fue a finales del 2022, ¿no? Entonces, toda esta visión que Estados Unidos le vendía al mundo con esta candidatura, que recordemos que fue presentada desde el gobierno de Obama, ¿no? Aquí con el gobierno de Peña Nieto, todo este plan de presentar a Norteamérica como un bloque muy unido, pues también la irrupción de este personaje Trump llega a romper con esta idea de un bloque muy unido que es Norteamérica, ¿no? Y no solo lo rompe, sino que ha amagado con anexar Canadá, con invadir México. Y creo que en el tema político, en el tema diplomático, es un fracaso ya este mundial, ¿no? Estados Unidos se presenta como el malo de la película y lo sigue haciendo, ¿no? Y me parece que Trump, no sé si sepa lo que está haciendo, pero creo que aunque alimente un poco su base política, hace que este mundial pudiera ser un negocio, pero en lo que se llama diplomacia cultural ya es un fracaso.
Correcto, por ahí está Carlos Ponce de León. ¿Qué nos puedes platicar sobre esto? ¿Qué tanto ha cambiado? Tú también, ustedes estuvieron de cerca en Qatar. Estos 4 años se ha movido demasiado. ¿Cómo lo ves?
Saludos Juan Pablo, Javier, Enrique. Mira, yo creo que más que recargarnos en el tema Trump, que evidentemente ha tenido políticas muy extrañas hacia afuera, muy de disruptivas, de invasor, de yo soy el que manda en el mundo, en el nuevo orden mundial, creo que FIFA ha sido tan inteligente para preservar su negocio que le ha dado el dulce a Trump, también se lo está dando a los árabes, también se lo dio a Europa, a África. Es decir, creo que FIFA resultó más inteligente que el gobierno de Estados Unidos. Es decir, FIFA los está ocupando. Ellos creen que están recibiendo el premio de la paz y que no los están poniendo ahí en la vitrina, pero al final FIFA se va a salir con la suya. De entrada, FIFA, hay que recordar que el Mundial de Clubes, el primer gran Mundial de Clubes, que era el sueño de Infantino, lo logró hacer en Estados Unidos. Y que hablamos también que habían muy malas entradas y etcétera, pero al final resultó un súper negocio, tanto que el siguiente Mundial de Clubes se va a volver a hacer o se está planeando hacer en Estados Unidos. Les lleva la Copa. Le da a México una probadita, le da a Canadá otra probadita. Y después en la elección para la siguiente Copa del Mundo dice, como le resultó muy bien Qatar, como Qatar fue esta prueba de que puedo conquistar el mundo y puedo hacerme amigo de todos sin tener yo un problema, aunque entre ellos sean enemigos. Después de la de Qatar le da a Estados Unidos, a México y a Canadá el Mundial. Y después para el siguiente Mundial, el del 2030, dice, bueno, con esta rotación de continentes le toca Europa. Pero pues, ¿qué crees? Que voy a meter a Marruecos como candidatura y entonces también ya elimino de ahí la rotación hacia África. ¿Y por qué no hago un partido inaugural, un grupo inaugural? Y también se lo doy a Sudamérica porque también está en esa rotación. Y así mato 3 pájaros de un tiro para que entonces en el 2034 de nuevo regrese con mis amigos árabes y le dé un mundial a Arabia Saudita, donde están los petrodólares y donde también ya me gustó tener esta inversión. Y FIFA sigue navegando de a pechito entre todos los tiburones y nadie se lo come, al contrario, ellos siguen recibiendo. Entonces, sí, las políticas de Trump, bueno, pues claramente son criticables en muchos sentidos, pero hay que recordar que después de que le entregan este premio, allá en Washington, que fue un momento súper incómodo. Me tocó estar en la sala del John F. Kennedy allá en Washington cuando sale Infantino. Nadie lo esperaba, no estaba en el script este tema. De repente le entrega un armatoste que no era ni Copa del Mundo, ni o sea, era al final un símbolo de decirle a Trump, gracias por dejarme hacer mi mundial en tu país. Y todos lejos de... Hubo aplausos, pero fue un aplauso tan fingido, tan... ¿Por qué le están dando un premio de la paz a este tipo? Pero bueno, al final Estados Unidos termina dándole a Trump el reconocimiento de eres un gran gestor de la paz mundial, pero al mismo tiempo Trump dice, oye, Boston, no me gusta lo que estás haciendo en términos de impuestos, te amenazo, te voy a quitar la sede. Y FIFA por detrás dice, no, espérense, Trump no decide, yo decido. Boston, sigues con tu sede de Copa del Mundo y va a tener... partidos mundialistas, y de repente Trump voltea con Los Ángeles y dice, oye, no me está gustando este tema de lo que estás haciendo, te amenazo que te voy a quitar una sede, y FIFA dice, no, tranquilo Trump, o sea, sí, tú eres el jefe, el mandatario de este país, pero el negocio es mío, la copa es mía, entonces es, te doy un premio por un lado, te doy el dulce, pero yo sigo haciendo negocio contigo, en tu casa, y también lo voy a hacer con los árabes, y también lo voy a hacer con Europa, y con África, y etcétera. Entonces me parece que en este juego geopolítico de darle a Trump un reconocimiento, en realidad lo que está haciendo FIFA es darle un simbólico gracias, pero el negocio es mío. Entonces, más maquiavélico que Trump, sigue siendo FIFA, porque pues ellos son los que mueven las cuerdas, ¿no?, de los títeres detrás de todo este escenario.
This episode sponsored by She's Birdie. Every woman knows that feeling, and She's Birdie knows it too. The just in case feeling. Just in case I hear something. Just in case someone tries the door. Just in case I need to wake up fast. It's not fear, it's awareness. And Birdie Box from She's Birdie was made for exactly that. Birdie Box is a portable travel door alarm designed by She's Birdie for hotels, dorms, Airbnbs, and anywhere you're staying away from home. It installs in seconds on the doorframe, and if the door is opened, it activates a loud siren and flashing strobe to help draw attention instantly. She's Birdie, because peace of mind should check in with you. Birdie Box by She's Birdie. Visit shesbirdie.com, that's shesbirdie.com, and order your Birdie Box before your next stay away from home.
Correcto. Entonces, Enrique Beas, te saludo. Podríamos decir que más allá de que estemos viendo el principio del fin de la era Infantino, está cosechando más bien el futuro de Gianni Infantino.
Yo le llamaría más bien esta serie la esquizofrenia de la megalomanía, ¿no? Estamos viendo a dos personajes que en su esquizofrenia y en su megalomanía viven para sí. Ellos creen que el mundo gira en torno a sí. De hecho, nos enterábamos que Gianni Infantino, por ejemplo, en la penúltima reunión que hubo oficial, él pedía, como si él fuera un primer ministro de un país, un tema de seguridad y todo, que le dijeron, oye, espérame, Gianni, no te equivoques, ¿no? Eres el presidente de la FIFA, ser presidente de la FIFA, no eres un presidente de una nación, ¿no? O sea, no ganaste una elección popular de un pueblo, ¿no? Sino más acciones que tienen toda la razón, y me gusta mucho lo que dijo Javier Matete en la primera parte de esta emisión, de decir, acuérdense que venimos, porque los contextos importan, de una situación en donde la FIFA y el FIFA Gate terminó beneficiando al FBI, la policía del planeta Tierra orquestada por los gringos. Ahora, el contexto de esta segunda oportunidad de mandato de Donald Trump, porque si estuviéramos con Biden, estuviéramos con Kamala Harris, estuviéramos en otra situación, no habría un protagonismo internacional como lo ha tenido Donald Trump en todas las agendas, siendo un disruptor. Esto que decías, vamos de la mano con México y Estados Unidos. Imagínate, en este mismo periodo del sorteo que comentaba Carlos Ponce de León, que lo vivió de primera mano, ahí a unos cuantos metros, para ver uno de los grandes premios la verdad es que yo creo que es el premio, ¿cómo podemos poner un adjetivo que realmente valga la pena? Es una de las grandes pantomimas de la historia, ¿no? De la paz, cuando ya venía una situación incluso de las intervenciones en Medio Oriente, pero específicamente en el mapa que está jugando México y Canadá, pues recuerden la situación que ha sido muy fuerte, la manera en la que ha hablado de Claudia Sheinbaum, incluso con todo el tema del narcotráfico, hasta haciendo e imitándola con su voz, ¿no? Pero eso sí, y además hablando de sus atributos físicos, diagonal, este mismo personaje trae una agenda también de confrontación con Canadá. Entonces, cuando uno me dice, oye, este Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, esto va a pasar a la historia porque justamente en el clima político, en el clima social, en nuestro ejercicio tripartita, estamos en el peor momento narrativo. Porque una cosa es lo que también dice Donald Trump y otra cosa es lo que también sucede al final del día con esta necesidad, este ecosistema en donde, claro, que las economías están tan pegadas que va más allá de lo que quiera decir Donald Trump, ¿no? Hay ejercicios que termina ganando ahí el poder económico sobre el poder político, que es otra historia, ¿no? Es otro boleto. Al final del día, México sigue siendo el único país que tuvo un incremento, por ejemplo, en la tasa de turismo hacia Estados Unidos, a diferencia del mapa global. Creció un 0.6% México con referencia de todos los demás países que decrecieron en sus visitas turísticas a Estados Unidos, en específico por el personaje, por la megalomanía de Donald Trump. Y cuando viene este binomio y se junta con Gianni Infantino, que creyó que iba a rescatar el fútbol después de las tranzas, de los cochupos de Joseph Blatter, de todo lo que terminaron destapando y a la manera en la que terminaron orillando a la CONCACAF y a la CONMEBOL, pues vino un empoderamiento absoluto de Gianni Infantino, que se siente el redentor, ¿no? Al hablar tus idiomas y al sentir que puede seguir moviendo y sigue teniendo cada ocurrencias, como esto que acaban de decir del Mundial 2030, pues es un infortunio, ¿no? O sea, es cómo poder interpretar que vas a empezar, sí, porque es el centenario y se va a jugar entonces el centenario de Montevideo, sí, pero vas a Paraguay y sí en Argentina, en el Mundial de River, pero de ahí vete a Marruecos, a Portugal, pues ¿de qué me hablas, ¿no? ¿De dónde va esto, ¿no? Entonces hoy sí yo veo que se ha perdido la brújula y esto que decían es que el negocio sigue intacto porque la FIFA le dio la vuelta, dice Carlos Ponce de León. Pues sí, porque al final del día Gianni Infantino es este personaje típico que lo puedes caracterizar en una caricatura con una lengua gigantesca. ¿Cómo se le llamaban estos personajes que tenían la lengua de dos sentidos? Se me fue ahorita el nombre, ¿no? ¿Cómo se llama? Entonces, con una para sobar el ego de Donald Trump y la otra para seguir alimentando las arcas y la dolarización del fútbol internacional, que ese sí es un tema también que debe preocupar.
Sí, no, nada más para dar un poquito de más contexto. No sé si este ejemplo de esta pugna o del irrumpimiento de un personaje tan radical, pues de extrema derecha, sea una preocupación para FIFA, por ejemplo, en volver a tener una sede compartida. También, por ejemplo, hay un tema político importante entre Marruecos y España, entre la izquierda y la derecha. No sabemos realmente si en un par de años vaya a llegar otro personaje al mundo de la política de aquellos países y pueda haber este conflicto, ¿no? Eso por ahí nos deja un ejemplo. Y otra cosa que me gustaría decir, o me gustaría más bien pensar, es esto del negocio que vemos como de no va a parar. Sabemos que parar tantos millones de dólares es muy difícil, pero yo creo que también ha habido muestras políticas. Varios cachetazos que se ha llevado Gianni Infantino, como lo que decía Enrique, ¿no? Cuando creo que en Canadá quería que le montaran una guardia como si fuera el mismísimo Papa, ¿no? Y que el Estado canadiense dijo, pues, ¿cómo? ¿Por qué? ¿No? O esta famosa imagen de hace unos meses cuando quiso en uno de estos congresos de FIFA que el representante de Palestina saludara al representante de Israel, el de Palestina no quiso. Él se vende como este salvador del fútbol, el que trae unidad y paz al mundo del fútbol. Y al contrario, ¿no? Se le sale de las costuras toda esta doble moral, ¿no? Lo que decía ayer en el capítulo anterior, ¿no? Uno de los pilares estructurales del discurso de FIFA se derrumba en nuestros ojos, ¿no? Este choro de el fútbol nos une para, ¿no? Y al mismo tiempo, pues hay una clara separación entre clases sociales, elitizando el fútbol, poniendo costos de los boletos inalcanzables para la mayoría de las personas. Entonces yo sí creo que ha llevado esta especulación, ¿no? Este negocio rampante a niveles de cinismos inalcanzables por otros, ¿no? Que parecía que también era difícil superar a los anteriores dueños de la FIFA. Y yo sí creo que pudiera haber en este nuevo orden global otros actores que empiezan a tomar peso, como China, que por cierto también estuvo negando comprar, ¿no? Los derechos de transmisión. Entonces yo no sé si es verdad esto que la FIFA es intocable y que nunca les va a alcanzar o que Infantino va a llegar hasta el 2031 como se piensa.
Carlos Ponce de León, ¿qué nos puedes decir? Además, bueno, hace poco salió también que el departamento en Nueva York, ¿no? La fiscalía estaba buscando también con este tema de los boletos, pues bueno, acusar un poco a Gianni Infantino y la FIFA. ¿Qué nos puedes decir, Carlos?
El tema de los boletos sí ya es la ley de la oferta y la demanda, ¿no? O sea, se quiere tanto estar ahí en ese evento mundial que se elevan los boletos. Ya nos ponía Enrique el ejemplo de lo que sucede con la NBA, justamente que se juega la serie y que Nueva York puede volver a ser campeón y todo esto, y que se fueron por las nubes. Es la ley de la oferta y la demanda. Yo me quedo pensando en este tema de el papel de Gianni Infantino en este contexto mundial y cómo antes el fútbol sí estaba íntimamente relacionado a la política nacional y exterior de los países, ¿no? Porque era tu representación nacional en la selección de fútbol. Pero ahora FIFA cree que tiene a primeros ministros o a presidentes de naciones en su congreso, en su lista de miembros, cuando son los presidentes de las federaciones de fútbol. Es decir, es un mundo aparte, ¿no? Es como otra dimensión, es como el multiverso. Uno es lo que sucede en la realidad de los países y otra es lo que sucede en la realidad del fútbol, en el mundo fútbol. Y no tienen relación ya, o cada vez esa relación entre las políticas nacionales y lo que representa el fútbol profesional nacional, pues ya están más separados. Tanto Claudia Sheinbaum no va a ir a la inauguración del Mundial, de su Mundial, del Mundial de México, pues porque ella no está relacionada realmente con el tema de lo que está pasando. Acabamos de anunciar justamente en la octava, decíamos que ya no va a venir el presidente de Sudáfrica, que coincide con el tema este de los dos reporteros que estuvieron retenidos allá tanto tiempo de Televisa, pero al final el presidente de Sudáfrica dijo, ¿sabes qué? No voy a acompañar a mi país. Sí, Javier.
Pero no será eso por el peso político o el crédito político que puede perder un mandatario al estar pues, alabando al señor Infantino y a la FIFA y subiéndose este tren. Es decir, Claudia Sheinbaum le toca este mundial de rebote, a López Obrador un poco también. Esto se pactó desde antes y de repente llega este organismo que cada vez es más cínico, más grotesco, a imponer sus reglas en un país y subirse ese tren por parte de Claudia Sheinbaum creo que sería un error, ¿no? Porque primero, por el bien de todos, primero los pobres, ¿no? ¿Cómo te vas a sumar a este proyecto? Entonces, yo esta separación también creo que es un síntoma de que, ay, güey, este monstruo llamado FIFA, esta máquina de hacer dinero se nos está saliendo del control. Justo. Y es muy poderosa porque tiene aliados muy poderosos, socios comerciales dentro de mi país que me pueden hacer mucho ruido, pero si yo pudiera, los mandaba a volar. Esa es mi impresión.
Justo.
O sea, perdón, pero es que sí. Javier ya está, por eso sale que yo creo que este espacio de Sin Visa, ¿no? O sea, ya Javier está dando el apocalipsis del fútbol, o sea, ya llegó el diablo, ¿no? O sea, como si estuviéramos ya en las penumbras. Y también está la otra cara de la moneda, mi Javier. Pero bueno, solamente entiendo por dónde va, pero al final del día todos los actores políticos también van de maneras directas o indirectas, dependiendo qué ejercicio de poder tenga cada nación o cada país, ¿no? A ver, nosotros que tenemos una democracia que cambia cada 6 años, pues es normal, ¿no? Si una elección la gana, o sea, por ejemplo, si tú ganas ahorita unos Juegos Olímpicos, ¿no? Para las siguientes ediciones, pues tampoco le va a tocar, a lo mejor iba a cambiar también de partido, ¿no?
Pero es distinto, y hay otros que son los Juegos Olímpicos que el Mundial, y eso es justo a lo que me refiero del fútbol. El fútbol antes era una misma esfera, te colgabas del fútbol desde lo político porque era algo, es la fiesta nacional, es algo positivo, y hoy esa esfera del fútbol profesional ya se separó del tema político, ya incluso hasta me conviene no ir a la inauguración. Juegos Olímpicos sigue teniendo esa esencia de el deporte, de promover el más rápido, más alto, más fuerte, todavía mantiene una cierta, es más, todavía tiene ciertas reglas que alejan al profesionalismo. Hoy el fútbol es primero negocio y después fútbol, y eso ha hecho que se separe de este tema que antes era conveniente para los mandatarios, ahora es hasta ni siquiera me acerco. Bueno, también hay de mandatarios a mandatarios, porque vemos lo que sucede en Nuevo León y el gobernador que se quiere subir de todas, hasta se pone en la playera de Japón, quiere pintar de naranja el color de su partido, el FanFest, y le dice a FIFA, oye, ya te pasaste, ahora sí, ya, ahora ya te estás hasta subiendo a lo mío y no te toca, ¿no? Entonces, pero en general me parece que el fútbol profesional en esta danza política del mundo ya está cada vez más separado y la FIFA está jugando incluso como un ente nuevo, como un organismo nuevo que tiene un propio país, que está en todos los países, ¿no? Incluso tiene más afiliados que la ONU, ¿no? Que eso también era algo impensado. O sea, antes una nación se afilia a FIFA que afiliarse a la ONU.
Correcto, Enrique.
Fíjate, a mí lo que me llama la atención de todo esto es que la FIFA, como bien lo dice Charlie, dices, ¿quién le puede poner un freno? Creo que el freno se lo puso Estados Unidos. Y creo que Europa no ha sabido contraatacar. Ahora, Europa al final del día sabe que necesita la FIFA en gran medida por el Mundial, y es por eso que incluso acuérdense que la UEFA, o por lo menos los principales actores hoy del tablero de poder de Europa, hablo de los clubes más fuertes, por eso incluso hasta piensan dejar a un lado la Champions, y ellos estuvieron tentando un poco su famosa Superliga, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí agarra la FIFA y dice, ahora los va a hacer Mundial de Clubes, cuando, siendo muy realistas, pues la competencia va a ser a partir de semifinales. Aquí se alcanzaron a colar un equipo brasileño, pero no hay otra liga realmente que le compita a las ligas europeas. Y este invento que han querido hacer, como bien lo dice Charlie, dinero por dinero, o sea, todas las tomas de decisiones que se han generado, es decir, ¿cómo puedo monetizar más? ¿Cómo puedo capitalizar más? ¿Cómo puedo rentabilizar más? ¿Cómo puedo tener mayor revenue? ¿No? O sea, hoy por hoy es el revenue market, es en dónde está FIFA, pues más ganancias, más ganancias, más ganancias. Que por cierto, quién sabe cómo las reparten y cómo las dividan, ¿no? Está el famoso caso de que a todos los clubes de Sky, la lanita por los jugadores que tienen, los países, todo, pero el pastel de estos personajes, de este dark side que suele tener la FIFA, siempre queda con estos personajes, ahora que también salió la serie de México 86, ¿no? De cómo veíamos para que México ganara la segunda edición del 86, cómo el Tigre Emilio Azcárraga terminó repartiendo con el señor Cañedo sus buenos sobrecitos de billete, ¿no? Y así se ganaba las participaciones de Copa Libertadores México con relojes, y así hemos estado en esta situación. Pero lo que es muy curioso es el famoso tema de las gobernanzas, que está muy de moda en la Federación Mexicana de Fútbol ese término. Yo les digo, y les hago también una pregunta colateral, ahora que estamos viendo este tema del mapa político a partir de la FIFA, ¿cómo controlar esta gobernanza cuando son incontrolables, son ingobernables los mismos personajes de la FIFA? Pues con la gran política de FIFA. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Tú veniste a hacer un negocio, acuérdense que el FIFA Gate detona por la ruta del dinero que había en las famosas islas en donde se lavaba el dinero, ¿no? ¿Pero cómo? Porque a partir de que venía un negocio también paralelo en Estados Unidos. Y esto es lo que ha detenido muy bien el tema de Estados Unidos, y por eso los trae agarrado la FIFA, perdón por la expresión, pues de las pelotas. Es la realidad. O sea, hoy el gobierno de Estados Unidos, que es el país menos futbolero, y para muestra está este mundial otra vez, ¿no? Sin sabor en todas las sedes en Estados Unidos. Ojalá que se caliente y se prenda y se encienda, pero otra vez sin sabor, con pocas conversaciones. Ya lo decía Charlie, están más preocupados de que los Knicks vuelvan a ser campeones de la NBA que realmente del tema de su selección. O sea, de su selección, ¿no? Y son todos nosotros, es el famoso paisaje urbano y la densidad demográfica que tiene Estados Unidos de todo el planeta Tierra en su país, que por eso aspiran, pues incluso hasta el tema de Irán, ¿no? En California hay una población de 1.200 mil millones de iraníes, que por eso llevan los partidos ahí. Ya cuando, oye, estás en guerra con Irán, ah, no, pero tráetelos a Los Ángeles porque aquí está la comunidad iraní, ¿no? Porque a eso les vamos a vender estos famosos boletos. Alguien, y yo creo que ese actor y esos nuevos liderazgos tienen que surgir de nueva cuenta de Europa, y Europa es el que tiene que volver a ponerle un centro al mapa del fútbol global.
Ahora, solo quiero hacer un comentario, porque seguimos hablando de FIFA como si fuera un ente que capta el dinero para dejarlo en FIFA o dejarlo en Infantino. Esa al final es la cara, pero en realidad FIFA funciona más como una especie de mafia sindical que reparte el dinero entre todos los capos que hay repartidos en todos estos entes, ¿no? O sea, que tiene otras... Es Infantino termina siendo una especie de Fidel Velázquez, ¿no? De aquellos años, o de Jimmy Hoffa en Estados Unidos. Es decir, sí, concentra decisiones y concentra poder, etcétera, pero al final del día gano tanto porque te voy a repartir a ti tanto. Y entonces, ¿qué dicen las propias federaciones, que son las que votan? que siga siendo el líder, que siga siendo el capo de capos, porque al final me termina repartiendo a mí, también salpica. Y entonces es una especie de perpetuación ahí en el poder que no necesita leyes o una población que vote por el bien de la población, sino son ellos mismos, los señores feudales, los que dicen, si a mí me sigue tocando esa lana, pues que se mantenga el rey de reyes allá arriba porque me sigue tocando este negocio. ¿Cuál es en realidad el objetivo del rey de reyes? Pues que siga siendo mejor negocio porque me toca más lana a mí. Y este tema de perpetuarse en el poder, pues va a seguir. Yo realmente no veo el fin de la era Infantino en FIFA. Yo creo que más bien lo que está haciendo hoy le está dando crédito para muchos años más, al estilo de Joao Avalanche, al estilo de Joseph Blatter y de los grandes líderes de FIFA que hemos visto en los últimos años.
Esto que dices, Carlos, es interesante. Justo más bien va sembrando en más territorios para, pues sí, ¿no? Tener un futuro asegurado.
Por eso aumentó a 48 lugares en un mundial, donde 48 es una exageración, donde se diluye ya el espectáculo, donde se pierde esa esencia de encontrar al mejor del mundo. Pues los mejores del mundo ya estaban desde el mundial anterior, ¿no? O sea, y 48 es una exageración, pero es justo para eso, para darle también el dulce a los más chiquitos y decir, ya viste, se coló Haití, oye, está Curazao, está Cabo Verde, está, en fin, N cantidad de equipos que en la vida pensaste que iban a estar en un mundial.
Sí, como en la época de Copa de CONCACAF, ¿no? Jack Warner, Chuck Blazer, así también iban a estos territorios a ganar.
Bueno, pero a mí sí me gusta, fíjate que a mí sí me gusta eso, ¿eh? Porque es la democratización del fútbol, ¿eh? O sea, el gran tema es que no es por el modelo de dar más oportunidades.
De que en un mundial van los mejores, solamente...
No, y es falso.
Yo sí veo que entre el nivel 18 del mundo al nivel 48 hay una diferencia mínima. Entonces,
entonces
al final de la ahí sí yo veo que la idea es empezar a darle oportunidades para que, a ver, el gran reto de esto es que por fin India y China vayan al mundial
y no están
y aún así no les alcanzó.
yo sí creo que eso de la democratización del fútbol pues es choro, no es chuparnos el dedo. O sea, aquí lo que quieren es más partidos, no les importa quiénes, quieren más partidos, más espacios para vender, más negocio, no, básicamente es eso. Puedo verle el lado positivo de que
como
la gente,
como la Champions Cup, la Libertadores.
Claro, lo que digo es que entiendo ¿todos? Esta parte del aficionado de Cabo Verde. Ha de estar feliz de poder ver un mundial. Obviamente no les va a alcanzar. Ese es otro tema de... Yo sí creo que hay un desencanto generalizado en este mundial. No solo, obviamente, como mexicanos que lo vamos a vivir aquí, que nos tocaron las migajas, nos tocan solo 13 partidos, 5 en la Ciudad de México, precios grotescos, ¿no? Esta sede compartida, toda esta... Pues y toda esta especulación que con los precios de la renta. Yo sí siento un desencanto. Es más, platicando con gente en la calle aquí en México, la mayoría de esta gente hasta siente que ya quiere que pase este trago amargo de ya que acabe el mundial, seguir con la vida cotidiana, que ya no se hable de esto, ¿no? Y sí creo que en parte es porque ya no es más difícil que el aficionado, que el auditorio se chupe el dedo, como nos pasa con la selección, ¿no? Ya no nos creemos el choro de que somos, que vamos a, que, ¿sabes? Y yo creo que eso en algún punto puede terminar con el negocio. Entiendo que es un gran negocio para unos muy pocos, unos grandes socios comerciales, que además, volviendo al tema geopolítico más global, los mismos socios comerciales que patrocinan y se llevan estas ganancias de la FIFA son los que también patrocinan los gobiernos y las guerras, o sea, son las mismas personas. Yo sí creo que en algún punto eso alguien va a llegar a decir, bueno, basta, ¿no?
En este mundial tuvimos ya varios ejemplos, nada más les pongo uno: el partido con menos boletos vendidos, Jordania contra Arabia Saudita. Y el otro es Cabo Verde, que tampoco termina por levantar, contra Argelia, que es una selección que tiene una base francesa, que dirías, bueno, es interesante, pero es el segundo con menos boletos vendidos. Es decir, si hay una exageración ahí de 48 equipos donde hay cruces que no valen la pena ni siquiera. O sea, le quedan a los dos partidos le quedan más de 12,000 boletos todavía por vender. 12,000 boletos en una Copa del Mundo. Me parece representativo a una exageración llevar a 48 equipos un mundial.
Correcto, Enrique. Bueno, y además sumándole pues las dificultades que puedes encontrar al viajar a Estados Unidos y las aficiones, ¿no? Que quizás se les complica llegar. Además, si no te van a tratar de la mejor forma, pues no sé qué tanto quieras
asistir. No te van a dejar entrar.
Enrique de Irán. Es increíble. Sí. A un miembro del equipo de Irán lo tuvieron 7 horas retenido en Estados Unidos. Y Irán tuvo que cambiar su sede de entrenamiento, su base camp de California, justamente Tijuana. Hacia Tijuana. Es increíble eso. Eso no puede pasar en una Copa del Mundo. Si le estás dando el premio de la paz a Trump es porque hace que la humanidad se vuelva a una sola y que se detenga por 39 días el mundo para darnos la mano con un balón de por medio, ¿no? Y no puede estar Irán entrenando como debería por las políticas migratorias de un país, es increíble.
Sí, no, y hacemos la cuenta, ¿cuántos de estos 48, 47, sin contar Estados Unidos, cuántos de estos 47 países han sido invadidos, intervenidos o atacados por Estados Unidos en su historia? El 70%, pero firmo ahorita, ¿no?
Pero eso sí, no está Rusia, porque le hiciste la guerra a Ucrania. Pero Estados Unidos, no pasa nada. O sea, Estados Unidos puede invadir lo que quiera y puede incluso hospedar un mundial de fútbol. Increíble.
Y ahí está la doble moral. Enrique, para cerrar.
Pues mira, yo lo que percibo es que el mundial, de todas maneras, tiene un gran reto, que es, al final del día, la famosa frase de Diego Armando Maradona, que es tan inmortal, es tan vigente, que yo lo puedo seguir viendo con un niño cuando juega fútbol, como con un hijo, o como en lo personal, que es la pelota no se mancha, ¿no? Mientras siga esa ilusión, mientras siga siendo parte del deporte esto, la verdad es que lo vamos a seguir disfrutando como enanos, ¿no? Y ojalá que los liderazgos que puedan venir a mediano plazo puedan volver a dar equilibrio a estos sinsentidos. El gran tema es que desde Joao Belachi creo que todo ha sido un sinsentido, ¿no?
Correcto. Un último comentario, Javier.
Sí, que como aficionados, pues no nos queda nada más que disfrutar, ¿no? Como decía Beas, a mí me da ilusión ver este mundial en casa con mi hijo de 5 años, ¿no? Recuerdo yo a los 5 años vivir un mundial, no lo recuerdo realmente, pero a los 5 años me tocó el del 86, que ahora a mi hijo Diego le toque a los 5 años este del 2006, conecta conmigo, hay una fibra que toca, ¿no? Y que eso es lo bonito del mundial, aunque me duela y que la FIFA juegue, ¿no? Me parece un poco cruel que juegue con los sentimientos, un poco con esta pasión por el deporte, más que por el negocio del mundial, ¿no? Por lo que representa, por lo que nos hace sentir y no por lo que vemos en la cancha, ¿no?
Correcto. Carlos, para cerrar.
Yo ya estoy preparando la imagen de cuando Trump le entregue la Copa del Mundo a Mbappé, porque yo creo que va a ser Francia campeona, y de fondo el life is life, na 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 na, ¿no? Y Trump ahí aplaudiendo al lado de Mbappé, que sin entender que él ya no es parte de la imagen, ¿no? Pero él está ahí con su copetito naranja y con su tono y su todo, y de repente Infantino entrando así como de gracias, señor Trump, pero ya quítese, porque esto es fútbol. Es decir, utilizaron a Estados Unidos como el transporte de un producto que está creciendo cada día más. Estados Unidos quiso montarse en la parte política. Yo no creo que lo haya logrado, porque creo que la FIFA es más maquiavélica incluso que Trump. Pero al final de cuentas, pues va a ser una victoria, porque nos vamos a olvidar de muchos temas políticos y vamos a disfrutar lo que viene en estos próximos 39 días llenos de fútbol. Y el próximo mundial va a ser todavía más exitoso y vamos a estar hablando de estos temas antes. Pero nos vamos a olvidar mientras el balón empiece a rodar y empiecen los goles y todo esto, porque al final, pues siempre, como dice Enrique, la pelota no se mancha, el fútbol se termina impoluto por la fiesta que genera.
Pues ahí está, exactamente, estaremos atentos entonces a que comience a rodar el balón, ¿no? Y cómo todos nos contagiemos, también atentos y atentas a las entradas a los estadios, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Cómo se va a resolver eso. Y pues nada, agradezco muchísimo a Enrique Beas, Carlos Ponce de León, Javier Martret, yo soy Juan Pablo San Esteban, esto es Sin Visa, esto es Hashtag La Radio del Mundial.
Hashtag La Radio del Mundial.